Lo convocamos por esto, para que nos ayude a conocer un poco lo que se pueda conocer de la historia, qué es este impuesto a la herencia, bueno, lo que nos pueda contar, ¿no? De dónde surge,
Bueno,
por qué, qué cobra.
yo comienzo comentándoles a toda la audiencia de que es el impuesto más viejo. Prácticamente en nuestro país, antes que nos independizáramos, en el año 1801 ya teníamos un impuesto a la herencia que se llamaba impuesto sucesorio. Después, en 1853, cuando se sanciona la primera constitución, se derogó ese impuesto sucesorio y aparece un impuesto a la transmisión gratuita de bienes. En el 23 se cambia por otro impuesto a la herencia. En el 51 se cambia por otro impuesto llamado sustitutivo al impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Después pasa a impuesto sobre patrimonio neto. Después pasa a impuesto sobre los bienes personales no sujetos a actividad productiva. Después pasa a impuesto a los bienes personales. Y bueno, llegamos a un momento, precisamente donde cambia fundamentalmente la estructura del impuesto, que es durante la dictadura cívico-militar, donde Martínez Dios lo deroga. A partir de allí, ya más que ser un impuesto a la herencia, las reformas que te he mencionado que tienen que captan esta manifestación de capacidad contributiva como patrimonio neto, bienes personales, bueno, tiene otra estructura. Pero la doctrina los considera como parte del impuesto a la herencia. Es real que la doctrina, en general, la doctrina clásica, los clásicos, Lino Jara, Julian von Rusch, bueno, se han pronunciado a favor de que los países tengan este tributo. Pero claro, una cosa es tener este tributo en el primer mundo y otra cosa es tener este tributo en la República Argentina.
Claro.
En la República Argentina ha escrito a favor de él el desaparecido maestro. José Osvaldo Casas, falleció el año pasado, este año, no recuerdo bien. Tiene una nota digna de ser leída. Para los académicos les recomiendo que la busquen, porque esa nota precisamente responde a todas las críticas fuertísimas que empezó a popular en la República Argentina por parte de todos los demás académicos. O sea que un poco Casas, por algún motivo, salió a la palestra y le respondió a los demás, entre los cuales me incluyo, ¿no? Porque también yo tenía varias notas donde criticaba esta forma de grabar. Los países que lo tienen, que no son todo el mundo, porque hay una inmensa mayoría de países que no tienen este impuesto a la herencia, pero los que lo tienen, obviamente, tienen un contexto totalmente distinto al de la Argentina, donde ya estamos en un margen de empobrecimiento, creo que prácticamente nunca visto, por lo menos los años que tengo de vida, no recuerdo haber visto situaciones tan desgraciadas como las que uno ve a diario, ¿no? No hace falta salir de la casa porque vienen y tocan el timbre de la casa.
Exactamente. Marcos,
Pero bueno.
antes de avanzar en los aspectos más, en los detalles más técnicos, me gustaría preguntarle en lo concreto cómo es. A ver, si yo recibo, por ejemplo, una herencia familiar de mis padres, bueno, en el caso han fallecido ya, pero o de algún tío, algo por el estilo, recibo eso y tengo que pagar un porcentaje de esa herencia que recibo. ¿De eso se trata el impuesto a la herencia?
De eso se trata, pero es todavía un poco más amplio. Como hay muchas versiones en el mundo de las legislaciones que la tienen, bueno, las he estudiado prácticamente a todas. La alemana lo estudié cuando hice la especialización en derecho penal ahí en Alemania, pero está la japonesa, la de Corea del Sur, la francesa, la del Reino Unido, la de español es la más accesible para los países de habla hispana, la de Irlanda. Bueno, todo eso lo ha tenido en cuenta fundamentalmente el legislador, que en la República Argentina en el 2017 tomó esas normativas y las reunió en una ley que sancionó la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires, desde el año 2007, tiene instituido este impuesto. Hasta el año 2011 no recaudó nada. Perdón. Con lo que salió, curiosamente, una ley de perdón fiscal que dejó sin efecto todo lo que no se había pagado del 2007 a 2011. Y lo que ahora se está hablando que van a tener como modelo las provincias, que efectivamente son las que tienen facultades exclusivas, no son posibles de ser delegadas en el Poder Ejecutivo Nacional o en el Congreso de la Nación para legislar este impuesto, que ese es otro tema, Javier, se discutía mucho. ¿Quién podía elegir, a la provincia o la nación? Bueno, la
Claro.
parte mayoritaria de la doctrina decía, no, este es un impuesto nacional. Y una parte minoritaria decía, no, es un impuesto provincial. Bueno, desde mi punto de vista es un impuesto provincial porque es un impuesto directo.
Claro.
Ahora que en la Argentina los impuestos directos, que son competencia exclusiva de la nación, regule de las provincias, perdón, regule la nación, no es ninguna novedad. El impuesto a las ganancias del año 1926 los recauda la nación y lo
Claro.
distribuye entre las provincias. Pero ¿qué es lo que graba? Vuelvo a decir, vamos a tomar de cuenta el impuesto que tenemos hoy vigente en la provincia de Buenos Aires, de 2017, con profundos cambios en 2011, y que ya lleva más de 10 años. Y que, reitero, el que aparentemente los gobernadores tendrían en cuenta para hacer una sanción express de este tributo y ponerlo en vigor lo más pronto posible. Bueno, grava fundamentalmente todo lo que se considera aumento de riqueza. O sea, no solamente la herencia, el aumento de riqueza. Ese aumento de riqueza tiene que haber sido obtenido a título gratuito y debe comprender bienes que estén situados en la provincia o beneficiar a personas que estén fuera del domicilio de la provincia, pero que tengan bienes sujetos a la provincia. El hecho de
Claro.
ser provincial, Javier y toda la audiencia, hace que sea necesario que todas las provincias se pongan de acuerdo, cosas que me parece casi imposible que suceda, porque si no, por ejemplo, con el tema de la transmisión gratuita, con el tema del fallecimiento, simplemente cambiando el domicilio del causante,
Claro.
domiciliándolo en una provincia donde el impuesto sea menos grave, bueno, se va a llevar el juicio sucesorio allí y se va a pagar menos el impuesto. O sea que tiene que ser uniforme para que no pase ese tipo de cosas. Pero acá quedan comprendidas la herencia, los legados, las donaciones, los anticipos de herencia. Ayer, por ejemplo, me consultaba un colega respecto a la transferencia a través de un anticipo de herencia, constitución de un fideicomiso. Bueno, todo eso está grabado. Lo peor es que la ley tiene una indefinición así enorme respecto de cuál es el hecho imponible, cuál es el objeto, y que le da la facultad al organismo de fiscalización, que serían las direcciones de rentas, para presumir cuando existe una transferencia de bienes a
Claro.
título gratuito. Entonces, por ejemplo, yo, el contador, el abogado, y tengo dentro de mis 6 hijos, 4 que tienen esa profesión, digo, bueno, me voy a tomar un descanso, un año sabático, y bueno, que trabajen mis hijos esos años. Bueno, la ley ahí presume que yo le estoy transfiriendo a título gratuito la titularidad del inmueble, lo cual es una barbaridad. porque no hay una transferencia de titularidad. Se lo estoy prestando, que es lo más natural que puede llegar a ocurrir.
Claro.
Y no solamente que presume ese, el que se ha hecho el efectivo el objeto del impuesto nacido, el hecho imponible, sino que además admite, le da prerrogativa a la administración para que determine el monto de esa transmisión. O sea, yo me jubilo mañana porque tengo derecho a jubilarme, mi hijo ha seguido la misma profesión, el estudio queda para ellos siguen trabajando, y la ley presume, aunque el inmueble siga a nombre mío y de mi esposa, que dicho sea de paso, pese a todos los títulos y todos los reconocimientos en universidades en el país, en el extranjero y demás, todavía no tengo todo el estudio mío, alquilo una parte.
Claro.
O sea que en 40 años de una de las profesiones que era más vieja, bueno, todavía no he podido comprar en mi estudio. Y el Estado va a considerar que yo, esa partecita que le estoy dando a mi hijo, que son tres oficinitas de 3x3, se la estoy vendiendo, se la estoy transfiriendo, va a estipular el precio y lo va a alcanzar con una alícuota. Que va del 2 al 6 y que en algunos casos llega al 40%. O sea,
qué valor. 40% de todo lo transferido, del valor del bien transferido.
Exactamente. Bueno, uno la alarma la aeropuerta, ¿no? Pero para dar una información completa, Japón, por ejemplo, tiene la alícuota del 55%. Corea del 50%, Francia del 45%, Estados Unidos del 40%, debía explicar por qué se explican estas alícuotas, Reino Unido del 40%, España del 34%, Alemania va del 30% al 50%, Chile, acá cerquita, del 25%, Uruguay más cerca del 3% al 4%. Bueno, después Brasil tiene el 8% y los demás países acá de la región no tienen impuestos. Tampoco lo tienen Austria, Serbia, Eslovenia, Australia, Canadá, Israel, México, Normandía, Portugal, Nueva Zelanda. Bueno, explico por qué la magnitud de las alícuotas. Porque en estos países, en todo lo que les he mencionado, no hay impuestos patrimoniales. Hay prácticamente un solo tributo que se recauda y que se lleva parte importante de la recaudación, que es un tributo a las ganancias, y todos estos impuestos se pueden computar como pago a cuenta de ese impuesto a las ganancias. Con lo cual, termina siendo prácticamente casi neutro el impuesto.
¿Sí? Entiendo.
Eso no sucede en la Argentina. No, estamos con un nivel de fiscal del 36-37% para este año, a nivel provincial cerca del 6 o el 8%, y ahora que le han dado mano libre de vuelta a los legisladores provinciales y a los gobiernos provinciales para que hagan lo que quieran, para que sigan con la suba de impuestos, aumenten las alícuotas, eliminen exenciones, o lo mismo que pasó con la no sanción de la ley de presupuesto, ¿no? Que fue darle una carta libre al presidente para que haga lo que quiera.
Claro, Una derrota triunfal, podríamos decir, porque en realidad ahora el gobierno puede hacer con el presupuesto que no tiene, el prorrogado de este año, pero el año que viene, prácticamente lo que se le ocurra, ¿no?
Lo del presupuesto es aberrante, aberrante. Y esto es menos aberrante porque esta es una historia que se viene produciendo ya de la época de Menem, en el año 1993, cuando se sanciona una ley de promoción de la economía, el empleo y qué sé yo, que llevaba a disminuir y derogar impuestos como ingresos brutos, impuestos a los sellos, que las provincias, las municipalidades y la nación se disciplinaran tributariamente. Bueno, como eso no sucedió, nadie está dispuesto a pagar el costo político de disminuir el gasto, sino que se maneja con clientelismo por parte de todos los partidos, ¿eh? Yo soy apolítico y me parece que todos son culpables. Y haber hecho lo que se hizo con la ley de presupuesto, que ya es la tercera vez que ocurre en los últimos años, es una barbaridad, porque lo que dice la norma, que se ve que los legisladores de la oposición no la leyeron bien, porque no está en la Constitución, sino que está en una ley que reglamenta la Constitución, es que le han cedido al presidente de la Nación para que con su jefe de gabinete manejen en forma totalmente arbitraria ingresos y egresos del lo que se produzca durante el año 2022. Eso, si bien está sujeto a control, ¿quién controla? El Auditor General de la Nación. ¿Quién lo nombra el Auditor General de la Nación? El presidente.
El presidente, así es. Doctor Sequeira, le agradezco muchísimo. Una sola consultita más y lo libero, porque nos están preguntando algunos oyentes.
Con
Eventualmente, si
mucho
se aprueba esto y en los lugares donde rige el impuesto a la herencia, ¿se paga por única vez cuando se concreta la herencia o es un pago que queda establecido?
se paga por única vez, normalmente, para que no sea tan abrupto la salida del patrimonio y que no tenga que verse obligado a desprenderse de la mitad de los bienes que esté heredando. Todos los regímenes tienen forma de pago en cuotas. En algunos
Claro.
casos, bueno, está establecido hasta en 36 cuotas. Ojo, cuotas con interés.
Claro.
Se paga esa única vez hasta que se vuelve a transferir el inmueble a título gratuito, porque, por ejemplo, el que lo heredó fallece o transmite a sus hijos o nietos de esta manera.
Ahí está. Clarísimo todo, doctor Marcos Sequeira. Un gusto nuevamente haber conversado con usted. Gracias por todo lo que nos ha compartido, ¿eh? Que tenga muy buen día y feliz
Al
cumpleaños.
contrario. Muchas gracias y feliz fin de año para todos ustedes. Que Dios los bendiga.
Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, como decía el doctor Sequeira, este impuesto está vigente desde hace una década en la provincia de Buenos Aires, donde se conoce como impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Estuvo vigente en Argentina durante muchos años hasta que lo derogó la dictadura militar, el ministro de Economía de la dictadura Martínez Dios, y por algunos años se aplicó también en la provincia de Entre Ríos, que lo derogó en el año 2017. Un poco en búsqueda de lo que fue, de lo que es la experiencia en Buenos Aires, ya estamos en contacto con Martín Caranta, que es contador público, consultor tributario, docente, expositor en seminarios y congresos y socio en el Departamento de Impuestos del Estudio Contable Lisicki, Litvin y Asociados. Martín, lo saludo, un gusto, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo le va?
Buenos días, Javier. Un gusto. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto.
Martín, nos puede, yo le voy a consultar datos, espero que los tenga allí porque imagino que esto varía, pero en promedio, ¿cuánto ingresa al Estado bonaerense por año en concepto de este impuesto de transmisión gratuita de bienes?
Mira, no tengo datos precisos sobre la recaudación. Sí, sé que no es uno de los impuestos más. Que más aportan a la recaudación de la
Bien.
provincia de Buenos Aires en la estructura tributaria, ¿sí? Acá hay un tema que no es menor, que es la recaudación de impuestos no depende de cuestiones económicas, sino prácticamente cuestiones naturales, como es el deceso de las personas y la
Claro.
transmisión por causa de muerte de universal o de un patrimonio de forma universal, ¿sí? Con lo cual no es un impuesto que tenga un flujo fácil de ser estimado. ¿Está bien? Las provincias tienen como, y la Ciudad de Buenos Aires como principal fuente tributaria, el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Y este impuesto a la transmisión gratuita tiene un problema que no es menor, ¿sí? Que es importante tener presente, que tiene que ver con que es un impuesto bastante oneroso en cuanto a costo de pagarlo, ¿sí? Y la mayoría de los casos recae sobre bienes que no son líquidos, ¿sí? Pensemos el caso de una familia. No de una gran fortuna, sino una familia que tiene algunos inmuebles que ha podido generar a lo largo de la vida como ahorro en un activo duro, ¿sí? Porque ahorrar en moneda nacional obviamente genera la pérdida constante del poder adquisitivo de ese ahorro, ¿sí? Una familia que tiene cuatro o cinco inmuebles que también pensemos en gente jubilada, que con la jubilación, en caso de una jubilación mínima hoy, necesita alguna renta para acompañar esa jubilación.
Así es.
Fallece, supongamos, el último que quedaba de los cónyuges de esta familia y le deja a los hijos 4 o 5 inmuebles, ¿sí? Esto genera la necesidad de pago de este impuesto. Y la realidad es que muchas veces los hijos están con una economía justa, ¿sí? Y bueno, ¿qué hay que hacer para pagar este impuesto? Para que la sucesión se pueda concretar hay que pagar el impuesto, ¿sí? Bueno, algunas veces vender un inmueble o recurrir a una fuente de financiamiento externa, ¿sí? Si bien escuché lo que decía el doctor Sequeira recién, esto es así, la posibilidad de pagar en cuotas, la realidad es que muchas veces no alcanza, ¿sí? Sobre todo cuando el inmueble no está alquilado, bueno, se generan unas situaciones financieras que no son fáciles. Entonces el principal problema que este impuesto tiene es la falta de liquidez para poder pagarlo, ¿sí? Porque las escalas son muy onerosas, ¿sí?
Claro. Caranta, después, perdón que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa, pero me parece válida la consulta porque debe haber uno y mil casos como este, nos pregunta un oyente. Dice, falleció mi padre y tenía un auto, un vehículo. Suponiendo que, y me ha quedado para mí, dice el oyente, si esto estuviera vigente aquí en Córdoba, de donde nos escribe este oyente, ¿tiene que pagar impuestos, debería pagar impuestos a la herencia por este vehículo? ¿Y cómo lo pagaría? ¿Tendría que venderlo y con ese dinero pagar el impuesto?
El que se beneficia con la herencia podría recurrir a fondos propios si es que los tiene para pagar el impuesto, ¿sí? Pero la realidad es que hay la técnica tributaria indica que hay que fijar un monto mínimo no imponible sobre el cual no se recauda el gravamen, ¿sí? Entonces, claro, Estamos hablando de un auto, salvo que sea un auto de alta gama, no debería caer en lo que es no debería caer por encima del monto mínimo no imponible.
¿Cuál es el mínimo no imponible en Provincia de Buenos Aires para este impuesto, Martín?
Cerca de 5 millones aproximadamente.
Bien. Bien, bien, bien. O sea que una casa, una propiedad, que está por supuesto evaluada en eso, una casita por decirlo, ya tributa.
Y dependiendo de la evaluación, sí, hay evaluaciones fiscales especiales para esto, pero la realidad es que debería acercarse al valor de mercado de la tasación, ¿sí?
Claro.
La respuesta sería que sí, que estaría alcanzado.
Bueno, con lo cual uno entiende que si esto se pone en marcha en el resto de las provincias, esto por supuesto va a aumentar la presión tributaria que ya tienen los argentinos. Para usted, ¿es alta la presión tributaria en la Argentina?
Sí, claro que es alta. Es alta. Acá no hay que tener presente, no hay que olvidar algo que es muy lógico, pero que parece que no está teniéndose en consideración cuando se instaura lo que llaman esta propuesta de impuesto, ¿no? Que es la siguiente. Cualquier persona genera rentas que pagan el impuesto a las ganancias, ¿sí? Hoy el impuesto a las ganancias ha tenido algunas correcciones, pero la realidad es que la mayoría están en las alícuotas más altas. ¿Está bien? Entonces ya la generación del ahorro pagó el impuesto a las ganancias, ¿sí? Ese ahorro, cuando está en inmuebles, cuando está en algunos activos que no son básicamente títulos públicos, que hoy no es un ahorro confiable porque ha tenido bastantes fluctuaciones en los valores, más algunas refinanciaciones, bueno, lo que todos conocemos, ¿sí? Cuando se ahorra en algo que sea más o menos confiable, genera impuesto a los bienes personales también. Que es un impuesto periódico, ¿sí? Lo que recauda la nación. La potestad tributaria de este tipo de impuestos es de las provincias, pero desde el año 91, por emergencias sostenidas y renovaciones, lo sigue recaudando la nación.